comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. El jueves pasado tuvimos un lapsus y nuestro invitado se confundió de hora. Eso pasa entre Magallanes y el resto de Chile y bueno, todo nos pasa. La cosa es que terminamos nosotros hablándonoslo todo con Erwin y ahora sí tenemos a Mario Argel, trabajador autodespedido de Nova Austral, con nosotros. Pero esta vez está sin imagen. Algo pasa con la cámara ya. Pero bueno, será así nomás y vamos a tratar de suplir la imagen de alguna forma. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, ¿cómo están?
Ya, bueno, cuéntanos de su vida salmonera. Sabemos que usted es de la zona de Gualaihue, Hornopirén, por ahí, y de ahí se fue a Magallanes, ¿no?
Sí, soy de esa zona, de la comuna de Gualaihue, de un sector costero que se llama Tentelhue, que es una zona de caleta de pescadores. También estudié en el liceo que está en Hornopirén la carrera de acuicultura, que es una carrera técnica que salió también al mismo tiempo que se lanzó la industria, que era como para suplir las necesidades de trabajadores dentro de las empresas en esos momentos, en esos años, en el año 80 y tanto nació la carrera. Yo estudié el año 2005, por ahí.
2005. ¿Y cómo está la onda salmonera por esos barrios?
Bueno, lo que pasa como acá en Magallanes, que también no se ven en algunas partes las salmoneras, pero están ahí, dentro de los fiordos, de los canales más protegidos, y hay muchas en Gualaihue. Hay harta, hay piscicultura de tierra en ríos también.
Por ahí cerca está el Sancho Huinay, que midió en 10 años la desaparición de 75% de la biodiversidad en el canal ese, po. Así sí. Que por ahí era la cosa. Mario, ¿cómo fue a parar a Nova Austral?
Mira, yo después estuve estudiando y trabajando al mismo tiempo y en algún momento tuve que dejar de estudiar por dinero. Entonces me llegó un mensaje como este tipo de reclutamiento, que necesitaban personal operario en Magallanes para distintas labores. Envié mi currículum, a los días me llaman, me compran el pasaje y me traen para acá a Punta Arenas. Firmé el contrato y en el contrato yo no me di cuenta en el momento, me cambiaron la dirección de donde yo vivía.
¿Y eso en qué año más o menos, Mario? Gusto saludarlo.
Hola, hola, ¿cómo estás? El 2017.
Y ahí doy un pasito atrás porque efectivamente uno hace poco estaba revisando un documento, una publicación más o menos del año 2012, que precisamente se enfoca en Chiloé, pero precisamente describe un poco con las dinámicas que usted está relatando respecto de la instalación de la industria salmonera y también en esta lógica del Estado subsidiario y que se pone al servicio también del desarrollo industrial principalmente. Fue apuntalando con determinadas cosas. Ahí el ejemplo de la llegada de la industria salmonera, pero también desde el Estado propiciando carreras en establecimientos técnicos, por ejemplo, para proveer de mano de obra también a esta industria en particular. Se atravesó en el periodo que usted estaba estudiando y quizás dando sus primeros pasos o acercamientos en la industria. se vivió lamentablemente esta primera crisis o esta primera gran crisis que fue la crisis del virus ISA, que generó desempleo, mucho desempleo en la región de Los Lagos, pero me imagino también incertidumbre en todos aquellos estudiantes que ponían, digamos, sus esperanzas estudiantiles en poder encontrar trabajo, y que es algo también que pasa actualmente en nuestro territorio con la industria minera, ahí en Mañiguales, Alto Mañiguales, siguen formando jóvenes para la industria minera y cada cierto tiempo esa empresa cierra, deja trabajadores en la calle y también ahí hay una actividad formativa de jóvenes que la verdad parece que no conduce al desarrollo. ¿Cómo ha visto eso, en definitiva, en todo este periodo de tiempo, desde que usted se formó en adelante? En realidad, ¿hay incertidumbre respecto a esta materia?
Yo creo que desde mi experiencia, desde la caleta misma de pescadores donde yo crecí, mucha gente se transformó o se emigró desde ese sector hacia la salmonicultura y los estudiantes también. Pero como usted menciona, hay incertidumbre, claro que hay incertidumbre porque las plantas cierran, los centros cierran. Entonces, ¿esto qué genera? Que las personas vuelvan a sus trabajos anteriores o hagan otra cosa dentro de estos periodos que no hay trabajo, porque la industria salmonera funciona en ciertos momentos y en momentos no, se van y dejan sin trabajo a la gente que está ahí. Pero ahora yo pienso que la industria también se está sistematizando de forma que ocupe menos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que todas estas personas que están estudiando o que piensan que es un futuro prometedor, cada vez la industria se está automatizando más y necesitan menos gente. O sea, están buscando llegar al mínimo de gente en un centro, que quiere decir que hayan cuatro personas en un centro de mar, donde antes habían 8 o 12 trabajadores.
Justamente. ¿Y cómo tratan a sus trabajadores?
¿Cómo?
¿Cómo es el trato con los trabajadores?
El trato, yo creo que no es bueno, porque, mira, hace poco salió, no hace poco, sino que un informe del mismo Instituto de Derechos Humanos da cuenta de cómo
Bien.
esta industria, dentro del sistema que tienen de trabajo, es una industria esclavista y altamente donde hacen trabajo de sobreesfuerzo y de sobrecarga laboral. Entonces, los roles son largos, los periodos de trabajo son largos, el tipo de trabajo es de esfuerzo, los jefes tienen una disposición que no siempre es positiva. No hay tampoco una reparación a la salud mental de las personas que están allá afuera. La mayoría de las personas, no es por ser una persona discriminadora, pero son personas que tienen antecedentes, la mayoría no pueden conseguir otro tipo de trabajo, realizan prácticas que no son, no están en la ley, o sea, son prácticas ilegales. Y esto la industria no lo menciona en ninguna parte, entonces están sometidos a un sistema de trabajo esclavista, hay que decirlo.
Mario, y ayer o estas semanas hacíamos una revisión de prensa junto a Peter. Recordábamos también en el programa anterior ahí a propósito de esa revisión de prensa, más o menos ya en el año 2021, veíamos las primeras notas de prensa que relataban, digamos, las denuncias o exponían las denuncias que usted estaba haciendo, no solo respecto del tema ambiental, que lo podemos conversar, obviamente lo vamos a conversar en un segundo. Pero también respecto de estas prácticas laborales. Recordábamos también el tema de las mortalidades de buzo, que tenemos una cifra muy negra ahí a nivel nacional. Pero antes de estas denuncias que gatillaron también su salud y a su autodespido, en el periodo previo, usted dice, yo ingresé a la empresa el 2017, me trasladaron directamente a Punta Arenas, me cambiaron el domicilio inclusive. ¿Tuvo oportunidad de generar un diálogo con su supervisor o con las personas que estaban más arriba respecto de estas prácticas? Y si fue así, ¿cuál fue el recibimiento? Ya sabemos que viene después, pero ¿cuáles eran las respuestas que a usted le daban respecto de estos reclamos?
De partida, tratar de bajarle el perfil, obviamente. Los trabajadores, algunos están conscientes, otros no tanto, otros no les importa y solamente quieren llegar a fin de mes y estar con su familia. Los reclamos de parte de la jefatura muchas veces tratan de que uno en realidad sea el problema para poder o despedirte o sacarte de lado, que fue lo que me pasó cuando denuncié una práctica de conteo de peces que estaban haciendo que ya no es legal estar traspasando peces de una jaula a otra. Entonces, esta persona, en vez de tomar mi reclamo, yo le dije que no iba a hacer ese trabajo porque estaba en malas condiciones. Pero él hizo el reclamo antes a su jefatura y me llamaron a mí de gerencia. Entonces, eso es lo que pasa. Amedrentan de esta forma para que te silencien, pero que cuando uno tiene el conocimiento o trata de centrarse en lo que está haciendo de una forma positiva y no ir al choque tampoco, puede salir liberado de alguna cierta forma sin tener alguna repercusión. Hablé con la gerencia, al final yo le comenté lo que estaba pasando y le pregunté si sabían lo que estaban haciendo y me dijeron que sí, pero yo le dije, oye, pero estas prácticas o este trabajo que están haciendo ya no se puede hacer. Entonces todo quedó ahí porque él quedó como cruzado de brazos y yo me fui bien, ¿me entiendes? Pero es porque hubo una conversación distinta a lo que ellos esperaban.
Ya, y dirigentes sindicales, o sea, por lo visto, la empresa sí sabía lo que estaba haciendo, después lo negó, y claro, y después cambiaron hasta los gerentes y ahora son unos santos.
Claro.
Pero cuéntanos qué más pasó ahí, porque fue realmente escandaloso. Esto fue en el Parque Nacional Alberto
Alberto
D'Agostini,
D'Agostini.
¿no es cierto?
Sí, yo
Ya,
trabajé solamente en ese.
Las salmonías pagan entrada para entrar al Parque Nacional, ¿cómo nos cobran a nosotros? ¿Algún
A ellos
permiso?
les pagan. A ellos
Claro,
les pagan. Con la
es
ley
como insólito. Claro.
Claro, y ahí el caso de por qué yo mencionaba esto del contrato, si para tener subsidios necesitan que la gente sea de acá, de la región.
Claro, por eso el cambio de
Lógico.
domicilio, claro.
Lógico, y a todos le hacen. Esa empresa no, a todos le cambia el domicilio. Y con eso también te hacen que tú no paguen tus pasajes. Entonces te tienen sometido a un gasto. Si tú eres de otro lugar, tienes que pagar. ¿Qué más se ve ahí? Conteos dobles de mortalidad. Por ejemplo, un conteo interno que hacíamos nosotros y el conteo original que era subido a la plataforma que maneja la jefatura. Las matanzas de lobo. Pájaros enmayados, enmayación del lobo, contacto con ballenas, no sé, todo eso. Todo eso
Y todo eso
pasaba.
pasa viola.
Sí, porque no se ve, no se ve. No hay cámaras tampoco que tengan, por ejemplo, ¿qué le cuesta al Estado supervisarlo? Poner una cámara, un domo. Nada, no le cuesta nada, pero no lo van a hacer porque es privado.
Y en cuanto
Entonces,
hoy
esto. Eso
día.
sigue pasando, matanzas de lobos ahí.
Hoy día
¿Y cómo
está.
fue lo de la mortalidad enterrada? Eso fue como realmente escandaloso.
De todo pasa ahí, de todo. ¿Qué más habían? Dejaban, no sé, plataformas a la deriva, se hundían plataformas, siempre se vierte ácido con mortalidad, eso lo comen los pájaros, ¿me entiendes? Ácido. Más lo
El
que es los
contacto.
químicos de los baños de peces, todos esos residuos al final van al fondo del mar o residualmente en las columnas de agua que están colindantes. Hay estudios en Chiloé que ya ven esa presencia de toxinas o de químicos en las aves, entonces, y eso es nocivo para la biodiversidad y para las aves. Entonces, la cantidad que acá ocupan es el 3.500% más que en Europa. Entonces, es como muy loco.
Y usted
Ya, yo lo veo.
en este conocimiento, Mario, porque efectivamente una cosa es lo que declaran las industrias. Hoy día está el ojo muy, muy puesto desde la Superintendencia del Medio Ambiente. Ya más de 200 notificaciones a centros de cultivo en dos ocasiones ya de que estarían en volúmenes de cultivo muy cercanos a la sobreproducción. Pero vuelvo. Una cosa es lo que declaran las empresas que vienen declarando que efectivamente están tratando de poner control a esto, que están utilizando menos antibióticos para el tratamiento de los peces. Más allá de las declaraciones, eso en la práctica, en lo cotidiano, en lo que ocurre en un centro de cultivo. Yo tengo a muchos cercanos, uno es de acá mismo, que trabajan o han trabajado en centros de cultivo. Y cuando yo les digo, no, mire, si sabe que en el último reporte de Salmón Chile de sustentabilidad sacaron este número y se ríen. Y algunos hasta me dicen, eres muy ingenuo, Erwin.
Ah,
Entonces,
claro.
¿qué es lo que ocurre finalmente en el cotidiano, en un centro de cultivo versus lo que declaran estas empresas que dicen no, si estamos manejando y estamos sometiendo control esto.
Yo creo que el centro de mar, el cultivo del centro de mar y las pisciculturas y los que están en los lagos son el problema. Ahí está el problema mayor, no así en el tema de la industria donde ya están procesando, de las procesadoras. Porque no hay un control, como te digo, no hay cómo saber qué están haciendo. Aparte que todas las fiscalizaciones que en algún momento se hacían antes estaban avisados porque tenía que haber un documento de la Marina siempre anterior. Entonces, ¿cómo tú sabes? Ya van a venir los marinos, escondamos todas las lanzas, hagámoslo todo bien, está todo limpio, todo en orden. Se va la Marina y los del trabajo, la inspección o Senapesca, quien sea, y vuelve toda la normalidad. O sea, a estar funcionando todo mal. No sé ahora cómo estarán haciendo las supervisiones, pero me parece que ahora por lo menos han funcionado. Porque antes no funcionaban. En pandemia estuvieron 2, 3 años, ¿cuánto? Toda la pandemia sin supervisiones. Las mayores sobreproducciones se produjeron en este tiempo. ¿Y qué era lo que declaraban? Que estaban casi en la quiebra. Casi todas las empresas dijeron eso. ¿Y cuándo fue cuando más ganaron? Fue en ese momento. Nadie lo fiscalizó. Hoy en día estamos sabiendo el resultado de la pandemia a nivel salmonero. ¿Cuál fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí?
Ya, ¿cómo fue cuando enterraron la mortalidad, Mario? Que fue un tema como bien insólito, un contratista más encima que funciona acá en la región y por lo visto está una práctica que se usa.
Yo creo que ese tema de la mortalidad o de los peces que se van, muy pocos llegan a su destino, que sería la ensiladora y a estos bins donde son guardados. La mayoría o le dan a los lobos, o se tiran al mar, o van a la costa y lo tiran, así de simple. O los entierran, como dices tú. Yo no lo he visto que lo entierren, pero sí que lo tiren al mar o le den a los lobos. O simplemente lo dan vuelta donde sea, así hay mucho.
Ya, o sea, pasa de todo y todo pasa como muy,
Pasa colado.
muy piola y la autofiscalización evidentemente no van a poner nada. Y esa es la famosa que están tan fiscalizados y se fiscalizan a sí mismos y en la información que entregan a la autoridad, ¿no?
Claro.
Ya, después bueno, no, Australia está en quiebra, a esta altura propiedad de los bancos noruegos, y lloran a mares de que van a dejar cesante a toda la provincia de Porvenir, poco menos, cuando tienen bonificación por ley de Porvenir, y son una cantidad de millones impresionantes que perfectamente podrían servir de sueldo a todos los cesantes.
El
¿Qué pasa
cálculo
con
que
eso?
había sobre ese dineral que se robaron, por así decirlo, que estafaron, era que le podían pagar 20 años de sueldo a todos sus trabajadores sobre el promedio que ya tenían.
Justamente.
20 años. ¿Y qué está, en qué está Nueva Austral? Se ha ido a la quiebra no sé cuántas veces y sigue ahí mismo. Los trabajadores siguen igual. Yo he conversado con algunos, todo sigue normal, funcionando igual. El tema con Nueva Austral es que esa empresa no, o si quiebra, da lo mismo que quiebre. Alguien lo va a tomar y va a ocupar las concesiones que ya tienen. Entonces eso es como, esto es para que, ¿qué quieren lograr Nueva Austral? Que le compren la deuda, que le bajen la deuda y se zafen de la deuda. Entonces esto es un negocio. Si hasta las deudas son dinero para ellos.
Presionan a la autoridad con los cesantes para variar, pues y ahí vemos hasta un senador que por lo demás es parte interesada porque les vende servicio a la empresa
Austral Brum, Kusanovich.
haciendo el lobby, pues.
Bueno, desde ese puerto, desde Austral Brum, ahí, pues desde ahí salieron las 20.000, los 20 toneladas de arena que fueron a depositar al parque de Agostini. Entonces, eso debería ser bien investigado y dar cuentas de qué pasó ahí. Porque no es posible que se puedan mover muchas toneladas de arena sin que nadie sepa qué van a hacer con eso.
Mira tú. Oye, Mario, ¿y usted se autodespidió? ¿Cómo fue eso? ¿Y a qué está dedicado ahora? O sea,
Ahora
¿hay
trabajo.
otras pegas disponibles por ahí?
Yo nunca más podría volver a trabajar en la industria salmonera, eso está claro. Ahora trabajo en la Universidad de Magallanes, ahora soy auxiliar,
Mira.
pero mi vida la dedico a muchas más cosas. Soy activista ambiental, gestor cultural, gestor
Ya.
social, trabajo con algunas juntas de vecinos, agrupaciones, postulaciones de proyectos para personas de tercera edad que no saben ocupar los medios digitales y hoy día está todo digitalizado. Entonces, por ahí yo me manejo y trato de hacer lo mejor posible y lo que sé hacer.
Qué bueno, lo felicitamos. O sea, no es que uno que se siente la salmonera y se va a morir de hambre.
No, es que lo que pasa es que la gente está acostumbrada, se acostumbró
Claro.
a este sistema de hambre y de trabajo esclavista que nos vienen presentando
Sí.
y que nos cambió la vida a todos, en la cultura, en la sociedad, todo cambió con la salmonicultura. No es una industria que venga a darnos trabajo solamente, viene a imponer una forma de vida, viene a imponer una cultura de trabajo que no estábamos acostumbrados y la cual que nos tienen así, yo creo, mal. En la región, acá, ¿qué ha pasado con la industria salmonera? ¿Cuál ha sido el beneficio, aparte de la contaminación? Que suba el PIB nacional, pero en la región, ¿qué ha pasado? Nada mucho. En los lagos, ¿qué ha pasado? ¿Algo positivo? Nada mucho. Aparte de la contaminación, que hoy en día está más que nunca, todos los años en los veranos, los blooms de algas se producen. Antes no era tan seguido, ahora todos los veranos, blooms de algas en Gualegüe. ¿Por qué? Porque la carga de toda la salmonera junta. No importa que sea una que empiece, una empezó y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, bloom de algas por todos lados.
Y ese
Y ese es
es
un
lo que se
tema,
ve. Lo que señalas también es muy importante porque ha sido uno de los temas que desde la sociedad civil siempre se ponen en el debate cuando se proyectan estos megaproyectos, digamos, sean megaproyectos de un inversor o sean como la industria salmonera, que son muchas empresas, pero es una industria que tiene que ver con la monopolización de las vocaciones económicas de los territorios. O sea, se comen todo. En este documento que yo decía que leía, bueno, a propósito de que la gente veía una oportunidad de trabajo en la industria salmonera, empezó a abandonar los campos, la producción agrícola, etcétera, y también todos los recursos públicos se empezaron a focalizar hacia cómo favorecer la industria. y la
Los
pesca,
colegios
pues.
que se instalaban, inversión pública cercano a donde estaba la industria salmonera, los liceos, como usted relataba, donde estudió, también enfocándose en carreras hacia la industria salmonera, pero descuidando también que el territorio necesita también fortalecer otras vocaciones y también solucionar otro tipo de necesidades. Y eso es lo que termina pasando al final, que después esta industria se va, como ocurrió con el virus ISA, 20.000 desempleados, y todo ese tejido social y todas esas otras actividades económicas de subsistencia que desaparecieron, al final fueron un dolor de cabeza. Y lo dice ahí en las investigaciones, en algunas frases, en esos episodios terminan generando mayor pobreza territorial. Y es parte de lo complejo, que lo ponemos en discusión acá también con la minería.
Claro.
Y al final el Estado trabajando para industrializarlo todo y esclavizar, como dice usted.
Sí, más
Mario.
allá de que la industria no, yo creo que no va a desaparecer del todo, pero tiene que ser modificada. Tiene que cambiar, tiene que evolucionar, no sé, tiene que pasar algo para que las personas estén mejor, los territorios estén mejor. Y que la industria sea regulada de una forma certera, porque hasta el día de hoy no han podido con la industria salmonera el Estado de Chile. Es una deuda que tiene desde hace, no sé, del 80, entonces son
30
80,
años,
30 y tantos años,
por lo menos.
y haciendo lo mismo en todos lados.
Bueno, Mario, se nos está terminando el tiempo. ¿En unos segundos se le queda algo en el tintero?
La modificación de fondo, para mí eso es importante. Lo que pasó en el Parque Agustini, que fue como lo máximo en
El
destrucción y
colmo, bueno.
ocultamiento de lo que pasaba ahí. Esa fue la razón de mi autodespido, en realidad. Esa denuncia la traté de hacer durante 2 años. Estuve buscando la forma de denunciar. No lo logré al final. Me tuve que autodespedir porque me aconsejó una persona que trabajaba recibiendo las denuncias. Me lo anotó en un papelito y me dijo, trata de auto. Haz esto, me dijo, no, como de consejo. Lo hice y funcionó. Claro, después todo el proceso legal, no me querían reconocer como trabajador, pagar el finiquito, etcétera, etcétera. Y al final salió bien. Me pude autodespedir, pude hablar, pude decir todo lo que quería decir. Y acá voy a seguir diciendo lo que pasa en la industria salmonera, porque no ha cambiado mucho. Ahí se movieron industrias, más industrias, empresa con empresa, ex marino, gente de Austral Broom, la persona que usted menciona, que es el senador, debe saber también lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esto es algo que es piramidal, viene desde arriba hacia abajo, acapara todo, y nos gobiernan de una forma tal que nosotros quedemos silenciados como personas, y más encima nos pagan mal o le pagan mal a la gente, le dicen que están en una situación siempre extrema, de casi la quiebra, siendo que eso no es real. Entonces, que blanqueen lo que tienen, porque no es real lo que están informando. En ningún informe pudieron lograr saber cuánto ganaba la industria salmonera, ni del Servicio de Impuestos Internos, ni de la otra que, de la, no me acuerdo cómo se llama, la otra que hace los estudios, pero no lograron saber qué onda las empresas salmoneras en cuanto a lo que ganan. Nunca han sabido.
Bueno, un gustazo conversar con usted. Felicitaciones por su valentía principalmente. Ojalá hubieran más trabajadores salmoneros que fueran tan éticos como usted. A ver si conversamos más adelante otra vez y será hasta el próximo jueves por nuestra parte. Hasta luego. Chau.
Chao, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.